Se trata, Canciones Urgentes para mi Tierra, de un proyecto de una escuela cordobesa de San Marcos Sud, del que participaron 350 artistas, con dos discos bajo el brazo y un documental que se viene. Y para conocer más detalles de esta obra colaborativa, colectiva, impresionante, estamos en contacto con Ramiro Lescano, músico, productor y trabajador de la educación, creador de esta obra. ¿Cómo estás, Ramiro? Te saludamos, Leo y Willy de Radio Nacional Santa Fe. Un gusto estar en contacto.
Leo, Willy, bueno, buenas tardes, un gusto, un placer, saludos a toda la audiencia.
Bueno, para nosotros también enterarnos de esta propuesta, empezar a escucharla y saber quién está o quiénes están detrás de ella. Y justamente vamos a empezar por allí. Contanos las raíces, háblanos de las raíces de estas canciones urgentes para mi tierra. ¿Dónde empieza a aparecer ese interés? ¿Cuándo empieza a surgir esta idea que ya cuenta con dos discos y, como decíamos, avizora un documental?
Bien, bueno, yo vivo en San Marcos Sud, un pueblo de la provincia de Córdoba. Uh-huh. Doy clases en escuelas rurales en Córdoba y en Santa Fe también, uh-huh, porque estamos muy cerca del límite interprovincial. Doy clases en Bouquet, que uh-huh, ya es provincia de Santa Fe. Uh-huh. En estas escuelas rurales no existe el cargo de profesor de música. Yo voy porque considero que es importantísimo que en las escuelas existe el arte, ¿sí?, en la currícula. Así que empecé a ir a estas escuelas y nos dimos cuenta que había problemas ambientales como los desmontes masivos, las fumigaciones con agrotóxicos, que nos preocupaban mucho, ¿sí? Uh-huh. Nosotros estamos acá en el corazón productivo, de alguna manera, de Argentina, en plena pampa húmeda, y la realidad ambiental de las escuelas rurales no escapa a la coyuntura ambiental que estamos viviendo, ¿sí? Uh-huh. Yo empecé a dar clases en estas escuelas hace 5 o 6 años y debido a estas situaciones decidimos transformar esa angustia, ese dolor que sentíamos por cosas que nos pasaban en nuestro ámbito, transformarlos en arte, exorcizar un poco ese dolor y esa angustia, y además que esa canción que compusimos, uh-huh, sea vehículo un poco de nuestra conciencia, de pensar que la gente sepa qué es lo que nos estaba pasando, ¿sí? Entonces compusimos una canción en el lecho áulico, las 5 escuelas rurales, los pibes y las pibas fueron parte de la letra. La canción se llamó Juguemos en el campo mientras Monsanto no está. Fue la primera canción que surgió. Y era para pasar en la radio de nuestro pueblo, un pueblo que tiene 3.000 habitantes, y en los pequeños pueblos de donde eran las escuelas, como Zaira, como Chilibroste, que tienen 700, 800 habitantes. Uh-huh. Esa era la expectativa nuestra. Pero un alumno de segundo grado dice, profe, ¿por qué no invitamos a cantar ese artista que nos hiciste escuchar la clase pasada? Ya habíamos grabado la canción, yo había llevado el estudio móvil a la escuela, que eso fue todo un flash, un sueño para ellos. Uh-huh. Y digo, ¿qué artista? Me dijo ese señor que cantaba, yo no te pido que me bajes. Digo, no, le digo, Pablo Milanés no es amigo mío, ¿sí? Ni Silvio Rodríguez, ni Pablo, ni León Gieco, ni Víctor Heredia. Yo les había llevado un disco de Silvio y Pablo acá en Argentina, de regreso a la democracia, sí, un disco maravilloso en vivo. Y bueno, le dije que no, por supuesto, pero después vuelvo a mi casa con una sensación de angustia. Digo, ¿por qué le cerró una ventana sin darle la oportunidad de soñar con eso? Yo creo que es porque los adultos hemos perdido la capacidad de soñar y los niños y las niñas todavía no, por suerte. Entonces vuelvo a la escuela y hicimos una pancarta que decía, Pablo, ayúdanos, canta con nosotros. Yo quería que ese pibe de segundo grado viera que su profe por lo menos lo había intentado. La enviamos, yo sin ninguna expectativa, por supuesto. Pero a los 5 días, 6 días, suena el teléfono y era Pablo Milanés, que me llamaba de México. Y me decía que le había llegado el mensaje y que no solamente que le había gustado la canción, sino que llegaba a La Habana y iba a grabar. Yo no lo podía creer, hoy cuando lo cuento no lo puedo creer todavía. Y bueno, así fue, Pablo graba, canta en la canción, y ese fue el principio del sueño, de este sueño maravilloso.
Y bueno, también para destacar, y mucho, además de este colectivo tan importante, es la variedad rítmica genérica que hay, Ramiro, porque encontramos cumbia, chacarera, rock. Hay un hardcore buenísimo, que de hecho vamos a cerrar la entrevista con él, que participan 3 músicos que para mí son fundamentales en la historia del punk y del hardcore argentino, como Stuka, guitarrista histórico de Los Violadores, el queridísimo Palo Pandolfo y Necro. ¿Cómo se da la conexión con cada uno de los artistas y cuál es el que más te sorprendió?
Bueno, ahí continuando con esta narrativa, se sumaron 350 artistas en el primer disco, todos con mucha voluntad, mandándole mensajes, no uno, mandándole 100 mensajes. Cuando digo 100 no lo digo como un número simbólico, sino eran 100 mensajes, 200, y llegó un momento que el artista decía, che, paren un poco, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué quieren? O el manager, y era el momento para contarle nuestra historia. Esa canción que te referís, que se llama Basta, es una de las canciones que más queremos, porque bueno, es muy genuino lo que surgió en esto de decir basta, paremos un poco, veamos dónde estamos parados y qué podemos cambiar. Antes de invitar a cada artista, con los pibes y las pibas escuchamos la música de cada artista. Ellos saben por qué los invitan y a qué los invitan. Eso es interesante, porque cada canción tiene un periodo de investigación de la problemática ambiental, una producción colectiva en el aula y luego una investigación de por qué invitamos a esos artistas. Quiere decir que los discos de Palo Pandolfo, los discos de Los Violadores con Stuka, a Necro, antes los escuchamos en las escuelas, conocemos su arte y después consideramos por qué los invitamos y a qué los invitamos. Esa canción es un punk, es hermosa. También, bueno, hay, como decías vos, hay coplas desde Mariana Carrizo, Chacarera, hasta rock pesado. En una canción están los X-Riff cantando con Barilari y O'Connor en la misma canción, ¿sí? Hay mezclas muy singulares, como Víctor Heredia cantando con Diango, con la Mona Jiménez, con María Rosa Llorio en la misma canción, o Palo Pandolfo cantando con Piñón Fijo. Quizás mezclas que nunca se darían en un escenario, pero que todos dijeron sí a este proyecto, a esta nueva conciencia ambiental, sin preocuparse con quién le tocaba cantar la canción, o quién tocaba o quién cantaba. Y eso para nosotros, bueno, es un divino tesoro. Si hay canciones como Hombre, que tienen en las violas a Claudio Gavis, a Baltasar Comoto, a Gringy Herrera, ¿sí? Tres generaciones de guitarristas, y a Richard Coleman. Cuatro guitarristas que nunca tocaron juntos en un solo tema, los cuatro. Están los cuatro en la misma canción, guitarristas tremendos de distintas generaciones, y bueno, y eso es un lujo que nos pudimos dar con este proyecto.
Bueno, y voy a ligar algo, y no dejamos de sorprendernos, ¿no? Sí. Porque cuando vemos cuando escuchamos las canciones, vemos las listas de artistas, obviamente que se nos van perdiendo, porque la mente no puede contener tanta información muchas veces, y a medida que vos vas desmenuzando cada artista, cada historia, cada convocatoria, uno toma dimensión o retoma la dimensión de esta obra, además de la importancia cultural, política, ambiental. Y creo que debe haber tenido mucho que ver, Ramiro, algo en lo que vos fuiste insistiendo también y fuiste tramando post pandemia, que fue el taller de rock nacional, porque ahí entiendo que con tus alumnos y alumnas también había una indagación justamente en históricos del rock, que aparecen muchos históricos del rock argentino. ¿Cuánto tuvo que ver esa experiencia del taller de rock nacional? ¿Fue paralela? ¿Se fue dando a la par? ¿Cómo fue eso?
Fue paralela, y yo, más allá de que amo todos los géneros y considero que todos tienen su mística, su importancia, yo considero que el rock nacional, el rock argentino, tiene una raíz contracultural, ¿sí? que tiene mucho que ver con nuestro proyecto. ¿Sí? El rock fue la voz, sobre todo en la década del 70, con este subgénero que fue la canción de protesta. Hay muchos artistas de nuestro rock que arriesgaron su pluma y su vida también en sus letras de las canciones. Y ¿sí? Por eso grabar a Miguel Cantilo, grabar a Willy Quiroga, grabar a todos estos próceres que no son ni más ni menos que muchos músicos de cuarteto, de cumbia, de folclore, de tango, que también los hemos invitado y le hemos dado el mismo valor. Yo considero que el rock tiene esa raíz contracultural que tiene este proyecto, porque este proyecto nace fuera de la currícula escolar, ¿sí? Si yo estuviera dentro del sistema formal educativo, no lo pudiera haber llevado adelante. Hoy está declarado de interés cultural por los ministerios de educación, por Cámara de Senadores y demás, pero tuvimos todo un trayecto de 5 años en las trincheras, laburándolo desde un lugar contracultural. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con nuestro rock argentino.
¿Y cómo fue el proceso de composición, Ramiro? Porque es impresionante la cantidad de canciones originales. ¿Y cómo seleccionaron a cada artista de acuerdo a la temática?
Y si la canción, suponete, la canción vamos a empezar de cero, cuando empezamos a tocarla, ellos arman las letras conmigo, por supuesto, yo les doy también un cierre para que tenga un formato de canción. Yo después compongo las músicas y se las voy compartiendo a ellos y vamos viendo qué pinta en el aula. Y por ahí esa canción sentíamos que tenía un pulso de rock y demás, y yo llevo la guitarra eléctrica a las escuelas y demás, empezamos a tocar, y cuando vemos que va para un lado, ya empezamos a escuchar esa música. Digo, bueno, mira, esto está pintando para este lado, chicos, ¿escucharon riff alguna vez? No, bueno, acá les llevo un disco, y voy llevando discos, y cuando digo discos de vinilo y CDs sí. a la escuela. Entonces es mágico, porque me ha pasado, qué sé yo, de un chico o una chica de segundo, tercer, cuarto grado que me pide un disco de Virus, un disco de Abuelo de la Nada para escuchar en la casa. Desde eso ya hay un objetivo cumplido, que es que la escuela sea una ventana que te brinde la posibilidad de escuchar lo que no replicar lo que replican, digamos, los grandes medios de difusión, y que la escuela sea ese lugar donde podés encontrar también otras cosas, ¿sí? Otros productos culturales y artísticos. Uh-huh. Y bueno, y componemos juntos, yo llevo las músicas y después empezamos a ver a quién invitamos. Uh-huh. Y bueno, y de ahí viene un proceso de enviar 1000 mensajes, de contactarnos con manager, de recibir 50 no, pero ir por un 51. Sí, a Abel Pinto estuvimos 4 años invitándolo, y bueno, el año pasado grabó en una de las canciones, sí. Y así, bueno, yo creo que la perseverancia y un poco el tener el objetivo como norte nos llevó a soñar con este proyecto que surge en el interior del interior y que hoy no tiene antecedentes ni en Argentina ni en América.
No tiene antecedentes, pero seguro va a tener muchos sucesores, porque son estos acontecimientos parteaguas, ¿no? Uh-huh. En adelante creo que va a ser una referencia y lo está haciendo. Yo nombro un par de canciones también porque nos vamos acordando. Me encanta En Conciencia de Amor el cruce que se da entre Chano y Manuel Moretti, que son dos artistas que a mí particularmente me gustan mucho. En nuestro sueño florecerá, que se combinan Teresa Parodi, La Bruja Salguero, el coro de niños y además la integralidad, digo, están contemplados todos estos valores que vos comentabas, porque hay un video y en ese video hay una interpretación de la canción en lengua de señas. Digo, no queda nadie afuera, da esa impresión.
Sí, bueno, y todo eso fue un aprendizaje, porque lo del lenguaje de señas, yo estaba ensayando esa canción precisamente en el aula y veía que una niña hacía algo con las manos y yo le dije, bueno, Ángela, no jugues con las manos ahora, después jugamos, digo, porque estamos cantando. No, profe, yo no estoy jugando, mi mamá es sorda muda, ¿sí? Y yo quiero explicarle lo que estamos trabajando en el aula. Y bueno, y eso me llevó, digo, che, todos tenemos que aprender de vos, Ángela. Ángela vino al frente y nos enseñó el lenguaje de señas de la canción, y después contactamos a un coro de Necochea, y vino la profesora hasta el interior, hasta acá a las escuelas, nos enseñó el lenguaje de señas. Después nos dimos cuenta que no tenía que ser un adorno eso, sino que ahora estamos subtitulando todos los videos. Y bueno, son aprendizajes. Yo creo que nosotros los docentes tenemos que ponernos en ese lugar de vulnerabilidad también y estar abiertos a aprender de las infancias que nos interpelan constantemente.
Bueno, vos decías, Ramiro, que el primer artista al que fueron, que te estimularon, te incentivaron los chicos, fue Pablo Milanés. Pero, ¿cuál fue el artista que vos más admirás y que se involucró en el proyecto y que te quedaste perplejo, por decirlo de alguna manera?
Y bueno, yo, para mí, yo por suerte no he perdido la capacidad de asombro y me sigue pareciendo todo un sueño, ¿sí? Sí. Ir a grabar a Buenos Aires a Miguel Cantilo, mi hija se llama Catalina por Catalina Bahía, y estar cantando con él y él preguntándome sobre una canción y diciendo que le gusta y son canciones nuestras, eso ya es demasiado, sí, es muchísimo para mí y para todos los que trabajamos en el proyecto. Pero bueno, grabar a Hugo Fattoruso, a Rubén Blades, yo cada vez que digo nombre Rubén Blades es como que digo, no puede ser, pero Rubén Blades se sumó cantando en una canción junto con León Gieco, en esa canción está Hugo Fattoruso, está Rubén Rada, está Nicolás Ibarburu, bueno, hay seleccionados que nunca me imaginé que iban a estar interpretando nuestras canciones y sumándose a esta nueva conciencia ambiental. Uno de ellos, atendiendo a tu pregunta, es bueno Rubén Blades, bueno, el mismo León Gieco también, que me parece un artista con una autoridad moral y ética, una ética artística que es un orgullo que esté en el proyecto. León se sumó, y no solamente que se sumó, después me dijo, ¿en qué te puedo ayudar? Y yo no sabía qué decirle, le digo, mira, tengo una canción que está medio a terminar. Bueno, la terminamos juntos, me dice León. Y compuso la otra parte de la canción. Cosas, actos de generosidad, que bueno, que a nosotros nos ayudan y nos comprometen cada día más.
¿Cómo sigue este camino, esta aventura, Ramiro? Hablábamos de un documental. Acá soñamos con alguna presentación en vivo, pero entendemos que es muy difícil por la diversidad de artistas que hay, conjugarlos, que confluyan todos. Pero, ¿qué proyectan en el corto, mediano, largo plazo?
Bueno, estamos terminando el segundo disco, ¿sí? Porque el primero no lo pudimos presentar por la pandemia, que es el disco doble. Ahora estamos terminando un segundo disco con 18 canciones, donde hay artistas como Pedro Aznar, como León Gieco, como Rubén Blades, que recién acabo de nombrar. Se suman a esos 350 más de 200 artistas más. En realidad, entre los dos discos son casi 500 artistas, ¿sí? Vamos a presentar este disco antes de fin de año, y la idea es terminar el documental, que se viene rodando hace 3 años, que va a ser una película documental que cuenta un poco cómo esas canciones nacen entre cuatro paredes, con 6, 7 pibes y pibas, y se transforman en obras que luego traspasan, sí, esa frontera, y llegan un montón de artistas de distintas partes del mundo que se suman. Se han sumado orquestas sinfónicas, como la Orquesta Sinfónica de Córdoba, bueno, muchos otros lenguajes artísticos. Y la idea es presentar todo eso el 12 de noviembre en una especie de gusto ambiental, aquí en el campo, en una de las escuelas rurales, con la presencia de, bueno, Lito Vitale, de Baglietto, de Fene de la Maggiora, estoy diciendo los que ya nos confirmaron, Mavi Díaz, Hilda Lizarazu, y no nombro otros más que están por confirmarme, pero son muchos de los artistas que fueron parte, que vendrían aquí a hacer como una especie de gusto ambiental, digo, porque duraría toda una tarde-noche, donde estos artistas cantarían gratuito, sería un concierto gratuito, para poner en valor esta nueva conciencia ambiental, y donde mis alumnos de las escuelas rurales suban al escenario con estos artistas a cantar estas canciones y puedan conocerlos personalmente.
Canciones Urgentes para mi tierra, un proyecto interminable, inagotable, que va creciendo, rizomático, me gusta utilizar esa palabra porque creo que de eso se trata. Participaron más de 350 artistas, se viene un segundo disco con 200 o más, un documental, la verdad, una obra titánica en la que vos sos una parte fundamental como creador, como incentivador, Ramiro, pero que tiene muchas voces y muchas manos. Te agradecemos el tiempo por la conversación con la radio pública y te felicitamos. Realmente nos quedamos con ganas de conocerte personalmente y darte un abrazo, porque todo lo que nombraste a nosotros nos emocionó. Hablar de virus, por ejemplo, en una escuela, que chicos, que chicas, jóvenes conozcan, que las infancias conozcan esta música que tanto a nosotros nos interpela y nos gusta, y todo este laburo que estás haciendo, no es más que para felicitarte, agradecerte y bueno, estar a disposición para lo que se venga.
Bueno, desde ya muchísimas gracias. Yo sé que no va a faltar oportunidad de que nos veamos por ahí en el piso de la radio. Yo estoy dando talleres y probablemente tenga un par de viajes a Santa Fe, que por supuesto los anoticiaré de esto, para poder visitarlos, llevarles un disco físico de regalo, porque están editados en disco físico y me encantaría que ustedes lo tengan. Y bueno, muchas gracias por este espacio que para nosotros es fundamental, para la gente que quiera ayudarnos también en esto del concierto y todo lo que viene, se pueden contactar conmigo a mi Instagram, que es ramiro-lescano con Z. Y bueno, gracias por este espacio que es muy importante para mí y para mis alumnos.
Gracias a vos, Ramiro, y un abrazo grande también, no solo para vos, sino para los alumnos y alumnas, que el laburo es impresionante.